tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
La pregunta que nos hacía la psicóloga Graciela Gárez, el encuentro de la semana pasada, introduciendo un nuevo tema, una nueva tendencia de nuestra sociedad para que juntos analicemos y reflexionemos. La pregunta era si las emociones se educan. ¿Es esto posible? Y bueno, veíamos que no solo es posible, sino que también es importante y es un factor entonces esencial para, beneficiar los vínculos en los espacios educativos de niños, de jóvenes, pero también, sin duda, es que beneficia mucho la prevención de flagelos que se dan en toda nuestra sociedad, Graciela, sin importar la etapa de la vida, como es el consumo de drogas, de alcohol, suicidio, la violencia. Este es el tema, entonces, que comenzamos a tratar la semana pasada, la educación de las emociones en relación justamente con una iniciativa, un anteproyecto que se presentó ante el Parlamento uruguayo hace algunos meses, entonces, y que está en análisis. Graciela, muchas gracias entonces por acercarnos a un tema tan interesante y tan importante como es este de la educación de las emociones. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien y contenta de poder plantear este tema, de poder llamarnos a la reflexión a todas las personas que nos escuchan, que nos acompañan en este espacio, porque sin lugar a dudas Dios nos hizo seres emocionales. Uh-huh. Así como nos hizo seres racionales, espirituales, también nos hizo seres emocionales. Y nosotros vimos que Dios encarnado en Jesucristo, cuando caminaba sobre esta tierra compartiendo algunos años la experiencia de lo que es vivir en este planeta, Él lo vimos como un ser que manejaba a la perfección los distintos ámbitos de su persona, ¿no? Uh-huh. Tanto sea el ámbito espiritual de comunicación permanente, diaria, con su padre, como y los tiempos de reflexión, de oración, de esos tiempos de silencio para cultivar lo que tiene que ver con el espíritu. Pero también lo vimos enseñando, es decir, desarrollando y desplegando todo su potencial en lo intelectual para comunicar enseñanza, sabiduría de Dios a la gente, y también lo vimos compartiendo sus emociones y no negándolas. Esto de que, por ejemplo, los hombres no lloran, Jesucristo no lo refrendó, y frente a la muerte de su amigo, él lloró. Muchas veces nos vemos en la consulta psicológica con personas que nos dicen: estoy mal, estoy como un león enjaulado, no sé qué me pasa y no puedo llorar. Y nosotros le preguntamos: ¿será que no puedes o que no te lo permites? Porque culturalmente, uh-huh, en la sociedad o en tu familia o entre tu grupo de pares sigue en pie esta premisa de que los varones no lloran, pero sí los varones se alcoholizan y sí los varones se suicidan más que las mujeres.
Tremendo.
Entonces, nosotros decimos: qué mal manejo de lo emocional. Uh-huh. ¿Por qué declarar ilegítimo un sentimiento que Dios permitió que se generara espontáneamente en nosotros?
Claro.
Y entonces esto nos lleva a la definición de emociones. Todos de alguna manera tenemos una idea de qué son esos sentimientos, esas vivencias tan intensas, y si las fuéramos a definir, diríamos que las emociones son estados afectivos. Es un estado, es algo, no es algo, con esto queremos decir, no es algo permanente. Hay personas que dicen: yo soy una persona depresiva, y en realidad la depresión es un estado, es un lugar por donde uno transita desde el punto de vista de sus emociones, pero no más que eso, no nos define. Los seres humanos nos fuimos constituidos como unos alegres, otros tristes, unos depresivos. No, en realidad los seres humanos transitamos por estos lugares en lo anímico, que pueden ser la depresión, la tristeza, la alegría, la euforia, pero no es que seamos eso. Entonces sirve sacarnos esa etiqueta, porque esa etiqueta a veces es un lugar como de refugio. Mira, yo soy depresiva, entonces bueno, todos tienen que contemplarme, no me exijan, hagan las cosas por mí, ¿no? No somos depresivos, salvo que haya un daño cerebral, que es un porcentaje ínfimo de los casos de depresión. Hay muchísima depresión, por ejemplo, pero que sea resultante de un daño cerebral bajísimo.
Mira.
En general, las personas pasamos por ese lugar, no resolvemos conflictos, nos quedamos en ese lugar y a veces se nos vuelve como modo de vida, ¿no? Mira. Las emociones, entonces decíamos, son estados afectivos que nos sobrevienen de modo brusco y súbito. No elegimos en general experimentar una emoción. De repente los sentimientos sí. Yo puedo elegir odiar o puedo elegir amar. Esas son decisiones. Pero sentir miedo, por ejemplo, es algo que me sobreviene súbitamente.
Claro.
Yo no lo planifiqué. Uh-huh. Yo tengo que ver después qué voy a hacer con ese miedo, ¿no? Uh-huh. Pero yo no puedo evitar que eso surja en mí. No puedo evitar que surja la alegría frente a una circunstancia o la tristeza, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que sobrevienen de modo brusco, es decir, no es premeditado, de modo súbito. Y eso ocurre como respuesta a experiencias que estemos viviendo, tanto sea experiencias en la vida real, en la vida práctica, sucesos que nos ocurren, sucesos que vemos, que le ocurren a otros, o también pueden ser sucesos psíquicos. Nosotros podemos definir como un suceso psíquico a un pensamiento. Me viene un recuerdo, un pensamiento, y eso desata una determinada emoción.
Mira.
Uh-huh. ¿Dónde se generan las emociones? Se generan sobre la red neuronal del cerebro. Es decir, es una reacción que se da a nivel de las neuronas del cerebro, y por eso decimos, esto es algo que está fuera del control del individuo. Lo que sí está bajo el control del individuo es qué hago con esta emoción.
Claro,
ya la respuesta. ¿Cómo la gestiono yo? ¿Qué hago con ella? Emociones básicas podemos mencionar el miedo, la alegría, la tristeza, el enfado o el enojo, el asco, la curiosidad, la admiración, la sorpresa, la culpa o la sensación de seguridad o de inseguridad. Todas estas vivencias se disparan automáticamente. ¿Y cuál es la función de ellas? ¿Para qué nos sirven las emociones? Y nosotros decimos que son como señales en el camino de la vida, en la experiencia de la vida. Y muchas de ellas ofician de avisos de que algo puede estar mal. Yo, por ejemplo, me enfrento, me siento y voy a consumir algún alimento que tengo sobre la mesa y de repente hay algo que hace que me genere asco y lo más probable es que yo tenga que prestar atención porque de repente es un alimento que está pasado de fecha y está como emergiendo un olor desagradable.
Claro.
Y eso fue lo que me generó esa sensación de asco, el asco como emoción, y eso es un aviso que a mí me protege.
Mira.
El miedo también, si nosotros vamos caminando por una calle oscura, si vemos sombras y no sabemos, y vemos personas sospechosas, el miedo es una emoción que surge bruscamente para protegerme, para decirme, bueno, desanda el camino, toca un timbre, llama a alguien, ¿no? ¿Verdad? Es una emoción que nos protege. La culpa es una emoción que cuando surge también es protectora. Si es una culpa genuina, me avisa de que algo estoy haciendo mal, que algo tengo que repensar y que puedo llegar a perder, por ejemplo, un vínculo o un trabajo porque estoy haciendo las cosas mal y me pueden despedir por eso. Es decir, son señales protectoras. El tema, entonces, son instrumentos que a nosotros nos ayudan en la vida para desarrollar una vida de calidad, una vida correcta, una vida que nos permita realizarnos como se espera que nos realicemos, ¿verdad? Entonces, las emociones no son ni malas ni buenas en su esencia. Una emoción puede dar lugar, por ejemplo, una emoción como el enfado, si yo no lo gestiono bien, que por ejemplo un enfado, un enojo, es una emoción que a mí me sirve para analizar una situación en la cual estoy involucrada, y para tomar un curso de acción, por ejemplo, poner un límite. Si yo me enojo con una persona, puede ser porque esa persona recurrentemente ha estado procediendo de una manera desleal conmigo y yo quizá deba, para protegerme, poner una distancia en la relación con esa persona.
Claro.
Entonces, el enojo, el enfado es bueno, es un aviso, una señal que yo tengo que saber interpretar y usar. Pero, por ejemplo, si yo el enojo no lo uso bien, el enojo puede dar lugar al odio, que ya es un sentimiento, algo más estable, algo que se desarrolla en el paso, con el paso del tiempo, se afinca, toma control de mí, de mi conducta, ¿verdad? Y ¿de dónde surgió ese odio? Bueno, de un mal manejo de un sentimiento de enojo. El sentimiento de enojo lo más probable es que haya sido legítimo, pero el odio es un camino equivocado para la calidad de vida de la persona, ¿verdad?
Claro.
Entonces las emociones no las tomamos como algo negativo, sino como una señal que Dios puso en nosotros para ayudarnos a desarrollar nuestra experiencia de vida.
Qué perspectiva bien interesante, entonces, esta renovadora acerca de nuestras emociones, que a veces, bueno, lo confundimos o lo interpretamos muchas veces como algo hasta negativo. Graciela, no sé si lo has escuchado tú, que se habla como un poco mal de nuestras emociones. Sin embargo, ¿cómo estás renovando entonces este punto de vista? Muchas gracias, Graciela. Hacemos una pausa, el tiempo lo está marcando así aquí en este programa Tendencias, pero en apenas unos instantes retomamos la conversación.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo. Encuéntranos también en Spotify y en rtmuruguay.org.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
En el bloque anterior de este espacio de Tendencias, la psicóloga Graciela Gárez nos ayudaba a comprender un poquito mejor de qué se trata esto de las emociones, cómo podemos identificarlas, distinguirlas de otros estados, de otras situaciones, y también nos hablabas, Graciela, de su valor, de su importancia. Y ahora también es importante ver su impacto en nuestra salud, qué efectos tienen también sobre nuestra salud, quizás más física, y bueno, y también la que tiene que ver con lo psicológico. ¿Por qué no, Graciela?
Ahí está, tal cual. Vamos a abordar esos dos puntitos, Alejandra y audiencia. Y saben que quisiera compartirles que a partir de este planteo ha surgido en algunos ámbitos algunas voces de temor diciendo que podría existir el riesgo de que quedemos bajo la dictadura de las emociones. Entonces allí queremos hacer la salvedad que las emociones, como son algo, son señales, se supone que una señal es algo que surge para un momento y para invitar a un cambio en el curso de acción. Pero nadie viviría, por ejemplo, con una luz roja encendida permanentemente. Nosotros, si se enciende una luz roja en un dispositivo, en algo que en lo cual la luz sea un indicativo de peligro, nosotros enseguida hacemos un cambio, retrocedemos, nos alejamos, nos protegemos, ¿verdad? Entonces, las emociones tienen esa función de señal, no para que nos traslademos a vivir bajo un clima, que nos genere un clima emocional dentro del cual yo me refugio a vivir. No puedo refugiarme a vivir en el enojo, ni en la depresión, ni en, bueno, la alegría, pero quiero vivir en la alegría, en el goce permanente.
Claro.
No, son estados y estados muy puntuales, ¿verdad? Entonces con esto alejamos ese riesgo de que quedemos bajo la dictadura de las emociones, o que, bueno, una persona es muy emocional, entonces ya no va a actuar más bajo el influjo de la razón. No, Dios nos dio la razón como un privilegio, un distintivo de la raza humana dentro de todos los seres vivos que Él creó. A los seres humanos nos dio el privilegio de tener la razón, y en esto nos hizo semejantes a Él. Y muchas veces Dios nos llama a la reflexión. Entonces una emoción es un aviso, algo momentáneo, pero después de la emoción siempre tiene que venir la reflexión. queríamos hacer esa salvedad porque, bueno, hay personas que de repente se dejan llevar permanentemente por lo emocional y pueden creer, bueno, ahora va a estar validada esta forma de ser mía, de que siempre estoy llorando, siempre me estoy quejando, siempre estoy enojada, porque las emociones están siendo reivindicadas a través de estas iniciativas. No, la emoción es eso, es un aviso puntual en un determinado momento, pero los seres humanos, lo que nos va a distinguir siempre va a ser que somos seres con capacidad de razonar, porque Dios nos hizo así, semejantes a Él. Bueno, entonces sí nos interesa hablar un poquito del impacto de las emociones en la salud. Muchas personas habrán experimentado que bajo shocks emocionales han tenido problemáticas que afectaron su tiroides. Mira, la tiroides, por ejemplo, es un órgano que es el, como un poco el director de orquesta de todo el tema hormonal del organismo.
Claro.
Y que se afecta muchísimo, se desregula cuando la persona está sometida a shocks emocionales intensos. Hay personas que han tenido que recurrir a médico y a veces ser medicadas a partir de vivencias emocionales muy fuertes que desregularon la actividad de su tiroides. Entonces, bueno, el control de lo emocional es bueno para mantener la salud de esa glándula.
Mira vos.
Hay otros casos que se ha visto en niños, y es cuando en los niños se dispara, en la infancia se dispara la diabetes a raíz de una causa emocional.
Mira.
Por ejemplo, la separación de padres. Hay chicos que han vivido esa circunstancia a partir de la separación de padres, a partir de la muerte de alguno de sus progenitores, o alguna experiencia muy, muy fuerte ha llegado a desregular algo en su organismo y se dispara esta diabetes, que es una diabetes bastante peligrosa cuando se dispara en la infancia. Y bueno, tiene que ver con lo emocional. A los niños nosotros sabemos que tenemos que cuidarlos mucho en lo emocional.
Claro.
Entonces los papás saben que cuando hay problemas en la pareja, si hay discusiones, las discusiones no deben darse en presencia de los niños. Episodios de violencia no deberían darse en ninguna circunstancia, pero menos aún en presencia de la infancia. La infancia debe ser protegida en esto. Y cuando toca en la familia alguna experiencia inevitable, desagradable, como puede ser la partida física de alguno de los padres, bueno, hay que acompañar mucho al niño en el proceso a través de explicaciones sencillas, de habilitarle a que haga el duelo, acompañarle en ese duelo para proteger su área emocional, para que esto no termine siendo un impacto en su salud. Si pensamos en otras otras emociones como que puedan tener impacto en la salud, las frustraciones. Preparando este tema se me ocurrió pensar en personas que viven por determinadas razones, por determinados esquemas de pensamiento, viven experiencias, viven vidas muy frustradas porque se proponen metas que no deberían proponérselas, demasiado ambiciosas, personas que comparan su experiencia con la de otros y siempre se están sintiendo menos. Es decir, cuando las personas caminan por caminos, con razonamientos que no son constructivos, que no pasan por el contentamiento, que fue algo que una medicina que recomendó Jesucristo, que recomendaron sus apóstoles para el bienestar del ser humano, muchas veces esas personas pasan, por ejemplo, por frustraciones, experiencias de frustraciones agudas, con mucho malestar en lo emocional, y cómo eso ha condicionado conductas como, por ejemplo, las compras compulsivas o el endeudamiento. Nuestro país es una, nuestra sociedad uruguaya es una sociedad que es un tema que en algún momento nos gustaría tratar, muy endeudada,
sí,
porcentualmente muy endeudada, y mucho del desendeudamiento no tiene que ver con cubrir necesidades básicas de las personas, sino por haber intentado alcanzar niveles de vida que quizás no eran para su experiencia, de acuerdo,
claro,
con sus posibilidades económicas, y se han endeudado personas. Esto se ve mucho en mujeres, por ejemplo, mujeres con ludopatía, adicción a los juegos de azar, para ganar dinero, y cuando se da eso, en momentos de frustración. Cuando se sienten frustradas, bueno, esas mujeres van a desarrollar esa adicción al juego de azar, como intentando revertir su suerte. A veces dicen, pierdo en el amor, bueno, gano en en el juego. Entonces, cómo una emoción mal manejada, como puede ser la frustración, en lugar de ser corregida en sus orígenes, ¿no? A partir de un análisis racional, ¿no? ¿Por qué yo me estoy planteando estar frustrada cuando tengo, como decimos, tantas cosas para agradecer a Dios, tantas bendiciones en la vida, estar viva, yo, mis hijos, mi familia, tener un pan sobre la mesa cada día, tener salud para salir a trabajar, tantas cosas para contentarnos, ¿verdad? Pero a veces entramos por, permitimos al enemigo de nuestras almas que instale en nosotros un espíritu de queja, un espíritu de frustración, y bueno, y cómo eso termina afectando a veces la salud de las personas porque caen en depresión. Y allí van a consulta médica, y la consulta médica en esos casos termina en sustancias químicas que se empiezan a introducir en su organismo para corregir esa situación, que uno dice, bueno, es que su cerebro empezó a trabajar mal, y no, en realidad esa persona está produciendo a través de esas emociones negativas una descompensación en la segregación de determinadas sustancias, hormonas de su cerebro, pero es que se trastorna el funcionamiento de un órgano a partir de emociones negativas mal manejadas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, que necesitamos educación emocional, sí, sin lugar a dudas.
Graciela, pienso en la presión alta, los problemas de hipertensión que también se asocian tanto con el estrés, con los episodios de ira, este tipo de situaciones que llevan quizás a desarrollo de hipertensiones crónicas, lamentablemente.
Tal cual, importantísimo esto que traes, Alejandra, sí, el tema del estrés y todo el cómo descompagina el funcionamiento de distintos órganos, ¿no? Así como tú decís, la hipertensión arterial y tantos otros desórdenes que son generados por el estrés a partir de emociones negativas mal manejadas,
las frustraciones,
¿verdad?
También todo
claro. Entonces es necesario la gestión de las emociones, sí. Necesitamos que nos eduquen en ellos, sí. ¿Cómo nos van a educar a través de la educación formal y no formal? No sabemos con qué principios. ¿Tenemos alguna guía que nos asegure una educación certera, eficaz, saludable? Sí, y esa guía es la Biblia. Y entonces nosotros queremos invitar a los que nos escuchan y que estén atravesando esta vivencia de decir, yo estoy manejando muy mal alguna emoción, me está afectando mucho mi calidad de vida, mis relaciones o mi salud, a buscar y explorar en el texto bíblico ciertas perlas, ciertos secretos de salud emocional que están diseminados a través del texto bíblico. Nosotros vamos a traer algunos ahora, pero hay muchos más. Y más que alguna palabra, un ejemplo, yo pensaba, por ejemplo, cuando Jesucristo se acercaba al momento en que iba a entregar su vida, ese momento tan difícil para él, que fue cuando se iba a cumplir en él esa voluntad del Padre de que fuera el sacrificio propiciatorio por todas las ofensas que nosotros le hicimos a Dios y que obviamente merecen que Dios aplique en nosotros tanto sea la muerte física, de lugar a la muerte física, como la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Y bueno, Jesucristo se ofreció él para saldar esa deuda. Pero no le fue una experiencia fácil, sino que fue una experiencia dramática al extremo, no solo de enfrentarse a todo el padecimiento en lo físico, que a veces se resalta mucho, sino a ese padecimiento espiritual que fue por primera vez estar separado de su padre cuando vivían desde la eternidad una comunión permanente y sentir que su padre miraba para otro lado y ya no escuchaba, como él dice, le preguntaba al padre, ¿por qué me desamparaste? Y bueno, porque estaba cargando con las culpas de toda la humanidad, ¿no?
Tremendo.
Y en ese momento, bueno, fue un momento emocionalmente muy muy fuerte para Jesucristo, bueno, y él estaba muy conmovido, y entonces ese sufrimiento tan intenso, emocional, espiritual, de todos los órdenes, ¿verdad? Una magnitud que no podemos dimensionar. Él le pide al Padre que, si fuera posible, pasara esa copa de dolor de él y que él no la tuviera que beber, Uh-huh. Si él se hubiera dejado llevar por el influjo de las emociones, tranquilamente podría decir, no, esto no, esto ni lo merezco, ni lo quiero, ni lo aguanto. Como muchas veces nos pasa, que decimos, esta emoción no la aguanto más, y bueno, y actúo de modo de salirme de esa situación desagradable a como sea. Sí. Jesucristo podría haberlo hecho, porque en definitiva lo de él era voluntario, no era una consecuencia de sus actos que ineludiblemente le iba a llegar, no, eso era voluntario. Y él no lo hizo, sino que puso a un lado esas emociones intensas y desagradables que le estaba experimentando, dio lugar a actuar desde la razón. Y entonces, bueno, él habla con su padre, le pide si fuera posible pasar esa copa, pero allí mismo él dice que no quería que se hiciera la voluntad de él, sino la del padre. Uh-huh. Y bueno, obviamente enfrentó la cruz con todo ese sufrimiento que nosotros decimos imposible de dimensionar. Y bueno, después, ¿qué pasó? Fue una experiencia de triunfo en la cual Dios decidió exaltarlo al honor máximo en todo lo que es la creación, hecho que nosotros estamos aprontándonos para verlo materializado cuando Jesucristo vuelva con todo honor y toda gloria, y que le vamos a ver nosotros y le van a ver los que le desechan también, y todos vamos a experimentar eso, y todo la humanidad se va a postrar ante él, porque ese fue el gran premio que él recibió, no solo por ese dolor que decidió enfrentar a cuenta nuestra, sino porque él no cedió en ese momento al estado emocional en el cual tenía, ¿no? Entonces, a veces nosotros no sabemos qué nos van a enseñar a través de esta educación emocional que nos van a, que se pretende que se nos dé, pero nosotros tenemos que tener la guía de Dios de cómo manejar esa área que él puso en nosotros, y es que las emociones nos avisan, son indicadores de algo, pero nosotros tenemos los mandamientos de Dios que pautan nuestra conducta y son los que van a generar no solo que salgamos al final de esas emociones triunfantes, sino que vamos haber agradado a Dios y nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, y es seguro que no vamos a perder ni salud, ni física, ni emocional, ni espiritual, si seguimos los mandamientos de Dios en esto de gestionar bien las emociones y no quedar bajo el influjo de ellas, ¿no?
Y las palabras de aceptación en Jesucristo, ¿no? Aceptación de parte de Dios a través de Jesucristo, afirmaciones tan preciosas que encontramos en el texto bíblico, Graciela, y que tanto nos ayudan a atravesar las dificultades, las distintas situaciones que se nos plantean en nuestras vidas. Vamos a preguntarle a los oyentes si están de acuerdo con esto. ¿Cómo lo viven ellos? Esto que tiene que ver con el manejo de las emociones. ¿Qué éxitos, qué fracasos han tenido? ¿Cómo ha afectado su salud? ¿Qué estrategias han encontrado provenientes, por qué no, del texto bíblico, del consejo de Dios para, como decía la psicóloga, gestionar sus emociones? Su comunicación nos llega por mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Sea desde dentro del Uruguay y desde el exterior también, anímese usted a escribirnos. Signo de más 598-91-610-610. Graciela, como siempre, el agradecimiento por este tiempo y este tema que has compartido con nosotros. ¿Te esperamos la próxima?
Sí, cómo no, con gusto.
Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.